Bienvenidos a Retrospectiva del Saber, un viaje a través del conocimiento. Hoy desempolvaremos los pergaminos de la historia y exploraremos las maravillas del saber. ¿Están listos para sumergirse en otra fascinante retrospectiva? Comencemos nuestro viaje educativo.
Muy buenos días, amable auditorio que nos mira y nos escucha en Radio Universidad. Sean bienvenidos a un programa más de Retrospectiva del Saber. Continuamos con la plática, la charla acerca del Museo Comunitario Maica en Villa Unión Poanas, Durango. Para esto agradezco al profesor Gerardo Rivera Gallardo que continúe con nosotros en la segunda parte de esta interesante entrevista acerca de, ahora sí que, su museo, porque él es el fundador. Profesor, bienvenido nuevamente y gracias por atender este llamado.
No, maestro, gracias a usted, aquí estamos a sus órdenes.
La vez pasada nos dijo cómo fue su iniciativa para fundar el museo, de dónde vino el nombre, la participación de la comunidad, cómo la cultura es la, ahora sí que los cimientos de una sociedad, cómo la cultura son las paredes y cómo la cultura es el techo de esa sociedad. Sin cultura, un pueblo está perdido. Afortunadamente, pues los pueblos todos tienen su propia cultura y de eso estamos hablando. Villa Unión y su sentido de pertenencia, su museo, Maica. Qué interesante el nombre, por cierto. Ahora díganos, ¿qué opina usted sobre la tendencia que hay de muchos museos de incorporar las nuevas tecnologías? ¿A qué me refiero? Que tienen una manera de interactuar con los objetos que están ahí en exhibición. Que tienen unas pantallas gigantes con videos que ayudan a visualizar o a simular, a imaginar que la vasija que está ahí, cómo fue usada y les pasan por ahí una película. Esas nuevas tecnologías, ¿cuál sería su opinión al respecto?
Fíjese que en los encuentros de museos comunitarios que hemos tenido, hemos abarcado ese tema, es muy interesante. Incluso ahí nos han enseñado a cómo hacer figuras en 3D, y cómo producirlos y cómo presentarlos. ¿Para qué? Para que de esta manera quienes no tengan la oportunidad de visitar el museo, pues lo puedan ver. Puedan ver cómo es esto. Y yo siempre he sido partícipe de aplicar la tecnología para dar a conocer los acervos culturales que tenemos siempre. Incluso en mis clases, yo procuré siempre tener un proyector, tener una videocasetera, tener televisión, tener cañones, proyectores de imágenes, para hacer más interesante y más motivante la historia. Okay. Entonces, nosotros en los museos, el hacerle la museografía o la escenografía es muy costosa y nosotros si aplicamos la tecnología para presentar los objetos que tenemos, esto nos facilitaría muchísimo, porque en una grabación, en una fotografía, nosotros le podemos poner de fondo el lugar donde se encontró ese objeto. Y sería muy interesante incluso mostrar en video una serie de imágenes de cómo fue elaborado ese objeto según los historiadores. Sí. Y en qué lugar quedó y por qué lo hicieron. Yo creo que indiscutiblemente el museo en la actualidad no puede vivir sin la tecnología. Y tener en cada sala un video en cual presentemos, por ejemplo, de la época prehispánica, presentarles cómo se vestían y con música de aquella época de los indígenas. Creo que sería muy motivante y le llamaría mucho la atención a los alumnos, lo cual esto originaría de que se sientan orgullosos de pertenecer a esta tierra.
Perfecto. Entonces, es coincidente de todos los que han estado aquí, cómo la incorporación de la tecnología es fundamental para el crecimiento y sobre todo el sentido de pertenencia de cada lugar.
Así es.
Ahora, eso nos hace y ya nos lleva de la mano a la siguiente pregunta. ¿Cómo sirve el museo en el aspecto de espacio educativo?
Mire, este espacio viene siendo de los lugares más interesantes porque incluso cuando fundamos el museo, para encontrar un libro escrito sobre Poanas era muy complicado. Incluso yo para conseguir libros escritos de Durango, yo los tuve que conseguir en la Ciudad de México. Aquí no había. Incluso en la Biblioteca Central pues no se encontraban. Los libros estaban en la Ciudad de México. Entonces, a raíz de cuando se funda el museo, empiezan a surgir investigadores, historiadores, que empiezan a escribir, que empiezan a buscar entre el baúl de los recuerdos, lo que escribió su abuelo, su bisabuelo, y ellos lo empiezan a presentar en libro. Creo que eso es valiosísimo en el aspecto educativo. ¿Por qué? Porque aparte de enseñarles la historia, aparte de enseñarles los valores humanos, universales, están los valores del pertenecer allí a esa tierra. Es indiscutible cómo se emocionan los niños cuando uno les platica cómo se hacían antes las tortillas, cómo se hacía antes los tamales, cómo se hacía antes el mole. Y todo eso ayuda a la gente que quiera su tierra. Incluso nosotros creamos una página que se llama Grupo Historia Puanas, en el cual originalmente pensaba yo dar clases a 50 muchachitos. Por lo general iban a ser exalumnos. Total que lo puse en la mañana y en la tarde ya tenía yo los 50 y tenía solicitudes. Profe, no cierre las inscripciones, invítenos. Total que lo dejé abierto. Ahorita tenemos casi 9,000 integrantes. Y claro que nosotros buscamos qué perfiles tienen esas personas que se interesan por... Porque es una de las preguntas es qué es lo que le interesa de nuestra página. Entonces ellos se hacen partícipes. Se hacen partícipes, nos envían videos, nos envían fotos, incluso hay gente que muchos días en las mañanas nos manda un amanecer de allí del Cerro del Sacrificio, un atardecer allá por el Breñal. Y ahí les dije yo a todos, vamos a colaborar, pero a decir siempre cosas verídicas. Si alguien se equivoca en algún dato, lo que sea, hay que tener la diplomacia o hay que tener la mejor manera o en privado decirles es que eso yo me lo sé así, yo me lo sé asá, y ya se le dará la conducción a la información. Pero esta página se está utilizando como fuente de investigación en las escuelas.
Es la siguiente pregunta. La colaboración con escuelas, con instituciones de todos los niveles, o sea, puede ser desde kinder hasta posgrados. ¿Cómo está esa colaboración? O dicho de otra manera, ¿hay alguna pieza o alguna situación de su museo que haya servido como una investigación en el concepto histórico, sea de una cultura prehispánica, sea de algo más reciente, contemporáneo? ¿Qué nos puede decir al respecto?
Sí les ha llamado mucho la atención, principalmente los objetos indígenas. Mucho, mucho la atención. Incluso ya... Por ahí pusimos la iglesia del Ochoa, de San Miguel Arcángel, y hubo de parte allá de la Universidad Autónoma de Nuevo León, me escriben que les interesa mucho que hablemos sobre sus costumbres de San Miguel, de la fiesta de San Miguel. Entonces, para eso la gente participa. No crea que participan así con mucha, como diría aquel personaje, injundia, ¿verdad? Sino que son gentes muy reservadas, pero ya cuando yo voy a hablar con esas personas ya como que hay confianza y le empiezan a echar ganas. Pero yo creo que sí hay objetos, por ejemplo, San Agustín ha despertado mucho interés en investigadores, San Agustín. Lo que hemos tenido de la evolución de los tocadiscos, de las cámaras fotográficas, incluso... Lo que les ha llamado mucho la atención es sobre la historia de la banda de Villa Unión, que ha sido parte muy importante porque esa banda surge en Villa Unión, con gente de Villa Unión.
Dominguera, que siempre toca en la plaza.
Exacto, y no nos equivoca, ahí tenemos una plaza que se llama Carlos Real, y anteriormente parece que ya en la actualidad se regresaron las llamadas serenatas. Y ahí es donde se presentaban los grupos y uno de los primeros grupos que llegó a presentarse pues fue la banda de Villa Unión. Y eso ha causado tema de investigación, como también ahí tenemos un becerro disecado con dos cabezas por malformaciones genéticas o X cosa. Y eso a los niños les llama mucho la atención, ¿verdad? Lo cual esto obliga y origina que los maestros le expliquen bien detalladamente el que surgen esos fenómenos, ¿verdad? Que no es porque una bruja o por lo que sean, que bueno.
No es, bueno, es un tema bien, bien interesante, ¿no?
Así es.
Entonces, pues qué interesante que esos tesoros ocultos surjan, resurjan, le den una vinculación muy, muy especial al sentido de pertenencia, a la identidad de la región, que se sientan orgullosos de ser y de sus raíces, sobre
Así
todo.
Así es.
Cuéntenos la accesibilidad a su museo. Y aquí entra la parte, nuevamente la ubicación, pero ¿qué pasa con las personas con discapacidad? Que por alguna razón, que no incumbe a este panel, pero no tiene las mismas habilidades que nosotros, motrices, auditivas, visuales. ¿Qué hay con ellos en las visitas a su museo? ¿Hay manera de atenderlos?
Claro que sí, incluso el acceso a tanto a la Casa de la Cultura como al museo, se les permite, porque incluso el piso del museo casi está a ras de la banqueta de la calle. Entonces, hay espacio para que puedan ellos entrar con su silla de ruedas o con su bastón o X cosa. Y está todo está de alguna manera ubicado de tal manera que no tengan ellos ningún percance, ¿verdad? Pero sí, les encanta. Como usted dijo, lo de la tecnología, pues ahí la llevamos poco a poquito, pero sí sería excelente de que si estamos en la época prehispánica, que cuando está la explicación, escuchar una musiquita así de la época prehispánica o de la época colonial, o si estamos en la época de las haciendas, una música de las cuadrillas, de las polcas, de los chotis, sería muy, muy emocionante, ¿eh? Pero sí está bien, sí puede entrar todas las personas, todos.
Muy bien, nos repite nuevamente la ubicación y los horarios.
Muy bien, es Boulevard Miguel Hidalgo. Horarios es de 10 a 2 y de 5 a 7, de domingo a sábado. Bueno, definitivamente toda la semana. Bueno, la gente dice que el primer día de la semana es el lunes, ¿verdad? Bueno, le ponemos de lunes a domingo.
De lunes a domingo.
Ningún costo.
7 de 7 y sin ningún costo.
Sin ningún costo.
Muy bien. ¿Y para las escuelas que les interese llevar a un grupo, es posible que los atiendan?
Sí es posible, pero como el espacio no está tan extenso, se hacen grupitos pequeños. De tal manera que los chavitos pues disfruten, ¿verdad? Y no se amontonen, no se avienten. Cualquier escuela que nos lo solicite con tiempo, con gusto los atendemos.
¿Con quién se pueden comunicar? ¿A qué teléfono o en redes sociales?
Con su servidor, ahí incluso ¿sí? Hay una página en internet, en el Face, que se llama Museo Comunitario Maica. Ahí tenemos, o con el director de Cultura, de allí de Villa Unión. También él puede ser el enlace de contacto para atender a las gentes, pero principalmente lo pueden hacer con su servidor.
Entonces, ya lo escucharon, no tiene costo. Pueden ir cualquier tipo de escuela, siempre y cuando hagan una cita previa en redes sociales, en Facebook, en la página Museo Comunitario Maica Villa Unión, o a través de la Casa de la Cultura.
Sí.
Casa de la Cultura, o directamente con el profesor Gerardo Rivera, y ahí los van a atender. Continuamos con la parte de la participación de la comunidad. Nos ha dicho mucho de la comunidad. Ahora vamos a hablar de esa comunidad estudiantil, docente, como sociedad en general. ¿Cuál sería o cómo es esa participación?
Híjole, la participación de todas esas personas se reflejó en el encuentro que hicimos en Villa Unión en el 2019. Hubo muchachos que nos sirvieron de guías, hubo muchachos que nos sirvieron para atender a los invitados en las comidas, total, para llevarlos incluso hasta atención médica. Esa es una parte muy importante. Y sobre todo de los maestros, es que ellos también motivan el que vayan a los muchachos al museo. Claro, no todos, ¿verdad? Pero sí muchos motivan de que vayan al museo a observar parte de nuestra historia. Y incluso hay maestros que han sido partícipes en actividades que realizamos de ahí del museo. Hemos hecho concursos de fotografía y los maestros nos ayudan mucho a invitar a sus alumnos o a la gente. Hemos hecho, para muestra de la colaboración de estas gentes, hemos hecho dos exposiciones fotográficas de fotografía antigua. La primera la hicimos en Estación Puanas. Y viera cómo se mezcló la gente, cómo se involucró la gente en esta actividad en Estación Puanas, que incluso para limpiar el espacio, la estación, el lugar, para quitar el zacate y todo ese tipo de cosas, hasta el comisaría de Ejidal, la autoridad del pueblo, amigos, maestros, señoras, niños, se involucraron para realizar este evento de, le llamamos nosotros, un reconocimiento al último ferrocarrilero.
Ah, está hablando de la
estación.
Casa, la casa esa de piedra.
Así es.
Que es típica de las estaciones de ferrocarril. Así es. Qué interesante. Oiga, Pero antes de que se nos pase el tiempo, quiero preguntarle algo. Mañana es 7 de noviembre. Tengo entendido que inicia y tiene un evento muy especial, usted y los demás museos. Cuéntenos de eso, por favor, y qué es lo que vamos a poder percibir toda la comunidad que tiene que ver con Durango. Digo, aquí en corto. Platíquenos.
Sí, mire, cada año se realiza un encuentro de red interestatal, así le llamamos, de museos comunitarios, donde compartimos experiencias, compartimos, incluso no, van personas a darnos una conferencia o unas pláticas o un taller para la conservación de los objetos, para la muestra de los objetos. Y en esta ocasión le tocó a Nombre de Dios. El año pasado estuvo en Tamazula, Sinaloa, Tamazula, Guasave, Sinaloa, donde ya la gente de la comunidad nos recibió, tan hermoso de veras, que se viene uno encantado, ¿verdad?
Y con un compromiso de mejorar aquello.
La ¿cierto? Corresponsabilidad. ¿Cierto? La corresponsabilidad. Entonces, ¿a qué Nombre de Dios? Pues le va a tocar a nuestro pueblo mágico, a Nombre de Dios. Ahí está el profesor Rubén Saucedo, que es el presidente estatal de Museos Comunitarios y es parte del Museo Contalpa de Nombre de Dios. El día 7 se va a recibir a delegaciones de Sinaloa, de Zacatecas, de Nayarit, de Tlaxcala y posiblemente vengan algunos museos de algunos estados, pero así de grupos grandes son de esos estados que he mencionado. Se les va a recibir y se les va a ofrecer una cena. Y también se va a hacer una presentación sobre la fundación de Nombre de Dios. Y ya para el siguiente día, pues en la mañana, tempranito, hay que a desayunarlos. Para esto, un agradecimiento a la presidenta municipal, Nancy Vázquez. Nos ha apoyado en todo, en todos los aspectos. Y creo que amerita este buen evento, cultural, de intercambio, de convivencia de los museos comunitarios del norte de México, excelente con la coincidencia de la Fundación de Nombre de Dios. Entonces, total, que incluso vamos a tener, vamos a comer en el río Los Huevones, parte que le llaman Los Huevones, ahí nos invitaron a comer. También después al siguiente día, el sábado, nos invitaron a comer a los salones, donde allí participa gente del pueblo, participa la presidencia. Pero se va a realizar por las tardes, aparte de los talleres y conferencias que nos apoya, incluso la Universidad Juárez, nos apoya el ICED, nos apoya el Instituto Nacional de Antropología e Historia, nos apoya el IMAC, la presidencia municipal y danzas de allí de Nombre de Dios. Va a haber un desfile el viernes, creo que sí es el viernes, un desfile donde nosotros nos vestimos como se vestían los trajes típicos, a sentirnos orgullosos de portar lo que se originó de algo muy, muy nuestro. Entonces, van a participar todas las delegaciones y entre cada delegación, por ejemplo, va a venir una danza de Zacatecas. Después del contingente viene la danza y luego otro contingente de otro estado, digamos Sinaloa, y luego van a presentar ellos otra danza y así sucesivamente. Cada estado presenta incluso una colaboración muy importante es de los cabalgantes de allí en Nombre de Dios, de que van a participar ellos también, ya al final, grupos musicales, que la verdad los están apoyando al 100, de cobrarle nada más lo indispensable. Realmente el apoyo es extraordinario de parte de las autoridades municipales y de parte de la gente, es extraordinario, ¿eh? Se va a hacer, también por parte de la Universidad Juárez se va a presentar el ballet folclórico, también del ICET se va a presentar el ballet folclórico. Total que hay un apoyo indiscutible y de agradecimiento.
No, pues ya mañana es 7 de noviembre, entonces, o sea, viernes, sábado, domingo, ¿hasta cuándo va a durar ese colgorio, como le decían?
Sí, del 7 al 10, el día 10, se realiza ya la asamblea general de todos los museos, donde ya la gente opina, cómo estuvo, qué les pareció, qué estuvo bien, qué estuvo mal, todo, por supuestamente, con respeto. Y parece que en esta ocasión se va a nombrar la nueva mesa directiva de la Red Interestatal de Museos Comunitarios, que la duración son 2 años, okay. 2 años en la presidencia, y lo conforman representantes de los diferentes estados pertenecientes a la Red Interestatal, y allí ya se dejan unas hojas de sugerencias. ¿Qué es lo que sí estuvo bien? ¿Qué es lo que no estuvo bien? ¿Qué sugieres para mejorar el siguiente encuentro? Pero casi por lo general dejan agradecimientos. Más que malas observaciones o actitudes, dejan agradecimientos. Y eso nos fortalece. Quiere decir que cuando se deja eso, quiere decir que somos excelentes hospitalarios.
Y sobre todo, volvemos a la parte cultural. Ese sentido de la cultura es eso que tenemos como identidad, que nos caracteriza como región. En este caso, el Valle de... No sé si se refiere a todo el Valle de Poanas, pero entiendo que sí. Así como en esa región hay unas tradiciones, hay una organización con unas raíces un poquito diferentes al norte de Durango, otras regiones con otros esquemas o a otros estados.
Así es.
Tal vez muy similares, esta región de Poanas, muy similar a Zacatecas, que a Sinaloa y el norte de Durango.
Así es.
Bueno, eran regiones. En aquellos años, pues no había las divisiones políticas actuales.
No.
Eran regiones por comunidad, ahora sí que por organización, por sectas o con tribus, por... Ahora sí que por sociedades muy independientes una de otra, ¿no?
Así es.
Maestro, pues, qué interesante ha sido toda su plática, pero una opinión muy personal, muy particular. Bueno, ya la invitación abierta es a todo el público, este evento que inicia mañana.
Para los eventos artísticos, culturales, está abierto para todos.
Okay.
Lo que vienen siendo las conferencias, los talleres, eso es nada más para los delegados.
De cada museo. Ahora, ya casi para concluir, me gustaría escuchar una opinión muy personal de cómo ve usted el papel de este museo específicamente, este que usted fundó, en la preservación de la historia de Durango.
Es importante, yo siempre lo he dicho, la importancia que incluso ya estamos pensando en fundar 2 o 3 museos más comunitarios, porque el tiempo pasa y los acontecimientos se quedan, y el tiempo es duro, si no existen testimonios se va borrando la memoria. Entonces yo siempre les he dicho que un pueblo sin historia es un pueblo propenso a ser invadido y conquistado por diferentes ideologías, hasta por tonterías. Y cuando los museos, nosotros le decimos, mira, es que esto lo elaboró tu abuelo, mira, esto lo elaboró fulano y tal, o esto lo elaboró X, creo que estamos dando la importancia de pertenencia y el orgullo de pertenecer a cada uno de sus tierras, ¿verdad? Y yo creo que debe de ser importante, incluso nosotros los museos comunitarios, no crea que sobrevivimos con apoyos gubernamentales, vivimos con apoyo de la comunidad, con la gente que nos está apoyando, que vamos a realizar esto, la gente nos apoya indiscutiblemente. Tan es así que dentro de esto, y en agradecimiento, se va a haber una exposición artesanal, que va a ser desde el día 10 a las 12, va a ser la inauguración de la exposición artesanal, y allí vienen artesanos de los estados que ya mencioné, los mismos artesanos de allí de Estación Juana, de Nombre de Dios, de aquí de Durango, y allí vamos a tener la presencia de uno de nuestros artesanos que ha puesto en alto el nombre de nuestro Puanas, de nuestro Durango, Jaime Galindo, que elaboró un primer lugar nacional en tallado de madera, y creo que al artesano nunca hay que regatearle el precio de sus productos, porque una obra artística no tiene valor. Y es lo que nosotros difundimos, es lo que nosotros nos encargamos en los museos, de que valoren lo que hace nuestra gente con sus manos mágicas.
Es totalmente de acuerdo. Creo que el arte no tiene valor, y más cuando es un artesano, pues arte, quien logra cambiar la actitud de algo.
Así es.
Y el artesano con sus manos, con su intelecto, con sus capacidades poco valoradas.
Indiscutiblemente.
Entonces nosotros a veces pecamos, todavía vemos un precio y todavía queremos bajárselo más. Y pues sí, ahí sí coincido con usted, donde a ellos todo el apoyo que se pueda.
Así es.
Por muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas. Ahora dígame, ¿cómo pueden los visitantes, como yo, como cualquiera que nos está viendo, que nos está escuchando, cómo podemos contribuir para el crecimiento y la preservación del museo?
Híjole, mire, nosotros ahí en la página del Grupo Historia Puanas, que ha tenido más difusión que la de Museo Comunitario Maica, y donde tenemos muchos participantes, a veces realizamos eventos, incluso hay veces que nos piden personas o familias que pongamos ahí un SOS en nuestra página. Dice, pues sabemos que no, esta página no es para esto, pero miren, nos está pasando esto. Y logramos publicarles algo de un SOS, y en la mayoría de las veces hay una respuesta fantástica desde Estados Unidos. Por ejemplo, en la elaboración de las letras de ahí de la Plaza de Vía Unión, mira cuánta gente de Estados Unidos nos envió apoyos para la creación de esas letras. Gran cantidad. Entonces, acá con nosotros en el museo, gracias a los gobiernos municipales, nuestro museo está bien, está hermoso, bonito, chulo, como decimos allá en el rancho. No se necesita de gran cosa. Sí se necesitaría a lo mejor de darle una nueva museografía, por supuesto. Y con esto, con el apoyo del Instituto Nacional de Arqueología e Historia, ellos siempre están en la mejor disposición de apoyarnos, incluso del ICED, de apoyarnos. Y claro que si ellos tienen fotografías o tienen objetos que pertenezcan a aquella región, a familias de aquellos lugares, nos lo pueden hacer llegar. Incluso cuando hice la exposición fotográfica antigua de la villita, ande, participó gente que se imagina. Profe, mire, aquí está mi bisabuelito, mire, profe, aquí está mis papás. Y de esa manera colaboraron y resultó, a la gente le encantó. Hemos expuesto fotografías dos veces, tengo como unas 300 fotografías y las hemos dividido de 60 en 60 o de 50 en 50. Y la última exposición que tuvimos fue ahora en la Feria Patronal de la Villita. Y la gente entra y caray, de veras que se salen las lágrimas de emoción al ver las fotografías de los abuelos o ver las fotografías de los papás, y más cuando nosotros decimos, es que esta persona fue partícipe de esto. Por ejemplo, en la Villita tienen un personaje que lo quiero muchísimo, don Alberto Piedra Salazar. Fue presidente municipal él, pero aparte de eso, él le hizo muchas cosas. Fue el primero que llevó que generó la luz eléctrica en toda la región. Y la gente lo recuerda con un aprecio que no se imagina. ¿Y de dónde surgió eso? De sus familiares, de la gente del pueblo. Y esa es la manera en que la gente está colaborando. Sí, incluso hay gente que colabora para las reliquias. Hay gente, nosotros somos intermediarios nada más, ¿verdad? Pero para el museo, estamos ahorita en colecciones de fotografías que yo las hago a manera de retablos encapsulados en resina con su marquito y todo, y ya les damos una presencia más o menos bonita. Ahí es donde colaboró la gente, ¿verdad? En eso, incluso en leyendas, historias, crónicas. Tenemos ahí en el grupo de Historia Puanas leyendas que ni siquiera uno se imaginaba. O sea que allí está la colaboración de la gente, en el enriquecimiento de rescatar la historia, de preservar todos esos testimonios orales y escritos.
Pues ya lo escuchó. Con eso nos quedamos de estas dos pláticas que tuvimos. Fueron más pláticas que entrevistas. Yo soy muy malo para preguntar, ya se dieron cuenta. Pero qué interesante todo lo que nos contó aquí el profesor. Le agradecemos enormemente, Radio Universidad, su presencia. Y con gusto nos vamos a dar la vuelta para saludar y conocer nuevas gentes el día de mañana, que arranca su evento.
Gracias, maestro, y ahí los esperamos.
Nos despedimos. Hasta la próxima.
Y con esto nos despedimos de otra edición de Retrospectiva del Saber. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando las maravillas culturales que nos ofrecen los museos. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Agradecemos por acompañarnos en este viaje cultural. Hasta la próxima semana.